Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy viernes 13 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Piel, cuyo fin es sensibilizar y fomentar a la población sobre la importancia de su prevención y adoptar también unos buenos hábitos para evitar esta enfermedad, considerada la más común en todo el mundo. Y lo más destacado es que además es una enfermedad que fácilmente se puede evitar tomando unas precauciones básicas. Soy Carles Villeta, te invito a que me acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía hasta las 2, hoy para hablar de nuestra piel, del órgano más grande de nuestro cuerpo, cómo la podemos cuidar y cómo se puede abordar cualquier problema que podamos tener en ella, gracias a los expertos del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí nos encontramos en directo desde el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre, para hablar de la piel, de problemas dermatológicos diversos, cómo poderlos abordar, de cirugía plástica, de envejecimiento, de protección, ahora que llegamos ya con estos calores, este sol intenso que ya tenemos en lo más alto. Y bueno, pues hablando un poco de los problemas de la piel, debido a que sus signos se pueden ver muy precozmente, también se pueden detectar en una fase muy temprana. El principal factor de riesgo es la exposición a los rayos UVA, a los rayos del sol, vaya. Y el objetivo pues de esta jornada es, por tanto, concienciar a la población sobre la importancia de adoptar buenos hábitos relativos a la exposición solar. El cáncer de piel se produce por el crecimiento anormal y descontrolado de las células cutáneas, que se han alterado debido a la acción de la radiación ultravioleta, siendo esta procedente de la luz solar o de fuentes artificiales, ojo con las maquinitas, de radiación ultravioleta. Por eso se suele manifestar con mayor frecuencia en zonas de piel expuestas al sol. Un tercio de los diagnósticos de cáncer de piel, son de cáncer de piel. Atención con esto, ¿eh? En España, cada mes, alrededor de 300 pacientes son diagnosticados de melanoma cutáneo. La tasa de incidencia del cáncer de piel se ha duplicado en nuestro país en las últimas décadas. Hoy vamos a hablar, como decía, con expertos de la Unidad de Dermatología del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Y vamos a comenzar por saludarles. Tengo aquí en la mesa a tres de ellos, la doctora Belén Fabré, que es dermatóloga experta en tecnología láser. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos. También tenemos al doctor Vicent Alonso, responsable de la Unidad de Dermatología y Estética de Vitas Valencia, 9 de octubre. Doctor Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Carles.
Y también nos acompaña la doctora Carolina Marín, que es pediatra y también nos va a ayudar a entender la importancia de la fotoprotección. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, Carles.
Si les parece, vamos a empezar por intentar indicar a los oyentes cuáles son los signos de alerta, doctora Fabré, del cáncer de piel y cómo se pueden hacer uno mismo autoexámenes para poderlos detectar.
Pues mira, Carles, una de las herramientas más útiles que tenemos es la regla del ABCDE. Esto nos permite vigilar nuestros lunares y detectar signos de alerta. La A es asimetría. Si una parte del lunar, la mitad del lunar, no es igual a la otra, pues esto debería llamar nuestra atención. La B, los bordes, si estos son irregulares o mal definidos, pues es una señal de alerta. La C, cuando coexisten varios colores en el mismo lunar, debemos hacer controlar el lunar. El diámetro más de 6 milímetros también debe llamar nuestra atención, aunque a veces los melanomas incipientes pueden ser también un poco más pequeños. Y sobre todo la E, la evolución, los cambios en un plazo corto de tiempo. Si vemos que un lunar tiene una dinámica en un plazo de unos 6 meses, el lunar cambia, crece, sangra o llama nuestra atención, pues ya tenemos aquí la regla del ABCD, que es importante conocer.
Hay que observarse, ¿no? Y bueno, si lo tienes toda la vida un lunar, desde que eras chiquitín y siempre está ahí, nunca se ha cambiado, seguramente no sea ningún problema. Pero si vemos que evoluciona a cualquiera de estos aspectos, ojito con él, ¿no?
Eso es, Carles. No solo lunares que tenemos de toda la vida, sino también prestar atención a lunares que aparecen en la edad adulta.
Claro. ¿Cómo de importante es poder detectar a tiempo esos posibles cánceres para abordarlos con éxito?
Pues mira, con esta regla tan simple podemos detectar un melanoma de forma precoz, y esto es crucial, porque detectar un melanoma a unas épocas tempranas puede marcar la diferencia entre un tratamiento muy sencillo y una enfermedad muy grave.
¿En qué momento, doctora, debería preocuparme por una lesión, un cambio en mi piel, y cuándo es esencial ir a un dermatólogo?
Pues como acabamos de hablar, signos de alerta son cambios en un lunar ya existentes, aparición de una lesión que no nos cuadra mucho, que no se parece a las demás. En dermatología nosotros usamos mucho una frase que es bastante llamativa, la señal del patito feo. Esto quiere decir lunares que no se parezcan al resto, pues deben llamar nuestra atención y hacer que visitemos al dermatólogo para evaluarlo.
Muy bien. La verdad es que yo también mencionaba al principio lo de las cabinas de bronceado UVA, que tantos años han utilizado para mejorar ese tono de piel, que a veces se fomentan ahora en esta época para eventos, ¿verdad? Bodas y comuniones que coinciden con esta época del año. Y ojito con ellas, ¿no?
Claro, las cabinas de bronceado, pues no debemos tener mucho cuidado, porque ya se sabe que usarlas antes de los 35 años, por ejemplo, aumenta el riesgo de melanoma hasta en un 75%. Entonces, tenemos que romper con este mito del bronceado saludable, porque esto no existe. El único bronceado seguro sería el del autobronceador.
Exactamente, que es artificial, pero es más natural para la piel, ¿no? Muy bien.
Eso es.
También, no todos son cánceres, también la piel envejece, ¿verdad, doctor Alonso? Y hay que tener mucho ojo con esa exposición, que aunque no te provoque un melanoma, ojito, que te va a provocar también problemas muy serios, ¿no?
Totalmente, Carles.
Cuéntenos cuáles son los principales riesgos a los que nos enfrentamos en envejecimiento cutáneo con la exposición solar.
Bueno, efectivamente, por una parte, el envejecimiento es causado por factores intrínsecos de la propia persona, tanto hormonales como genéticos, uh-huh. y bueno, luego están los más importantes que podemos evitar, ¿no?, que son los extrínsecos. Y dentro de ellos, en la jornada que nos ocupa hoy, pues el más importante es la exposición solar crónica, pero no solo la exposición solar crónica, sino la exposición solar en un momento puntual y quemándonos, por ejemplo, en un día concreto solo, o habiéndonos quemado en la infancia o en la adolescencia, ¿no? Ese tipo de quemaduras son las que luego te hacen que de mayor tengas más riesgo. Pero bueno, tú me preguntabas por el envejecimiento, ¿no?
Sí.
Entonces, la parte intrínseca sería la parte genética, y la parte extrínseca sería el sol acumulado, y luego toda la parte tóxica, toda la parte de tabaco, alcohol, polución, todos esos factores hacen que la piel pues se nos arrugue más, pierda elasticidad, pierda colágeno. Y bueno, a veces que hay gente que por la parte un poco del cáncer no les llegamos, pero hay gente que les llegamos por la parte de las arrugas, ¿no? Y conseguimos que se protejan del sol para no tener arrugas. Pues claro. Bueno, como el fin es el mismo, también nos viene bien.
Seguro que en esto está de acuerdo la doctora Marín, que la mejor crema antiarrugas que hay es un buen protector solar, ¿no, doctora?
Totalmente. Y como decía el doctor, o sea, el momento de la vida donde mayor fotoexposición hay muchas veces es en la infancia y la adolescencia. El 80% de la exposición solar de nuestra vida se da en esas etapas de la vida, donde hay mayor actividad al aire libre, deportes, los niños pasan horas en los clubes, en las piscinas. Entonces, es el momento donde mayor hay que tener cuidado, o sea, y ser muy consciente, y ahí hacer mucho hincapié. O sea, creo que es uno de los principales focos a estar atentos, para donde tenemos que reforzar el uso del protector solar, ¿sí?
Me llama la atención lo que ha comentado el doctor, que uno lo puede hacer bien toda su vida, pero como lo haga mal en algún periodo, ya el riesgo es notable, ¿no? Sí, cualquiera de los dos.
Pues, sí, justamente. A ver, primero que la piel del niño no es lo mismo que la piel del adulto. La piel del niño es una piel más fina, que tiene menos estratocorneo, ¿sí? Es una piel que tiene menos cantidad de melanina, porque todavía no se ha desarrollado la cantidad total, sobre todo en las primeras edades de la vida, ¿sí? En los primeros años de vida. Entonces, es cuando hay más que cuidar. ¿Sí? Ya que no tiene el factor de protección endógeno, ¿sí?, que tiene el adulto. Pero más allá de eso, como sabemos todos, el fotodaño, ¿sí?, es acumulativo, ¿sí? Entonces, todo lo que se produce en esta etapa de la vida, seguramente en la adultez se va a traducir muchas veces. Si tenemos quemaduras en la niñez, lo más probable es que haya mayor porcentaje de posibilidad de cáncer de piel.
Hablando de la protección natural de la piel, la gente que es más morena tiene un poco más de protección. Pero a veces cae en el error, doctores, de decir, yo es que no me quemo. Yo soy un moreno de piel de toda la vida, soy cetrino, me pongo al sol, me pongo negro y yo apenas me pongo crema porque no me hace falta. Esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con esta afirmación.
Efectivamente. De todas formas, mira, voy a permitirme el lujo, ya que estamos alertando tanto, y yo creo que a la gente le ha quedado claro, de también relativizar un poco, ¿no? O sea, el sol es fuente de vida. Es decir, la exposición solar es necesaria.
¿Es buena?
¿Pero en qué grado? Pues la necesitamos, pues en función del fototipo, dependiendo si uno tiene un fototipo 1, que es muy, muy clarito de piel, o tiene un fototipo 4, por ejemplo, mucho más oscuro, pues necesitará diferentes grados de exposición solar, porque hay que llevar mucho cuidado en los fototipos 1, pero igual en nuestro entorno, que siempre hay mucho sol, igual con 15 minutos o 20, 3 o 4 veces por semana, tenemos suficiente sol como para generar nuestra vitamina D efectiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Y en cambio, si vamos a tener una exposición prolongada en la montaña, pues habrá que ponerse protección. Si tú solo vas a salir 15 minutos al sol en invierno en Valencia porque estás en la oficina todo el día, pues ahí igual no hace falta ponerte protector solar. Te vas a pasar el día a la montaña, pues igual sí que hace falta.
Claro.
Si tienes un antecedente de un melanoma o en tu familia hay melanomas en todos los sitios, pues igual te tienes que poner protector solar siempre que te vayas a exponer, ¿no?
Claro.
Es cuestión de, bueno, buscar el consejo adecuado y saber tú cuándo te tienes que poner protector o cuándo no. Pero desde luego todas las personas, independientemente de su tono de piel o si se ponen más o menos morenas, deben hacerlo cuando van a precisamente exponerte en un entorno deportivo, en un entorno de ocio de playa o en un entorno de montaña.
Claro. Aunque seas muy, muy moreno de piel o aunque seas de raza negra, también te tienes que proteger el protector porque el riesgo está ahí, ¿no, doctora?
Claro, esto lo que puede hacer es dar una falsa sensación de seguridad en personas que son más morenas, pero aún así ese daño solar acumulado va creando mutaciones a nivel celular que aunque no las veamos, están ahí y es con la edad, a partir de una determinada edad, cuando vamos a empezar a ver pues todas las consecuencias de esta exposición solar crónica y prolongada que en ciudades como Valencia pues está muy presente. Bueno, entonces creo que tenemos que concentrarnos en la población de una edad mayor y como mi compañera Carolina Marín ha mencionado, en los niños, en crear buenos hábitos a partir de esa edad.
También tenemos herramientas importantes también para combatir los cánceres y el envejecimiento, ¿no? Que es la técnica láser. Yo sé que aquí en el ITAS de Valencia 9 de octubre se emplea con eficiencia, ¿no?
Exacto. Lo primero, por supuesto, siempre es un diagnóstico individualizado por un dermatólogo especializado en este tipo de técnicas. Cuando ya se realice el diagnóstico, es verdad que disponemos en la unidad de dermatología del 9 de octubre de una tecnología de vanguardia para tratar este tipo de lesiones, como son láser de tipo erbio, láser C. Con ello podemos tratar lesiones precancerosas como las queratosis actínicas, que son, como hemos dicho, el resultado de esta exposición crónica al sol.
Respecto a la protección solar, ¿quería añadir algo más, doctora? Sí, sí.
Bueno, quería comentarte un poco cómo llevamos a cabo este tipo de tratamientos, que
¿sí?
muchas veces los pacientes cuando ya tienen esas lesiones y acuden al dermatólogo, pues tienen miedo de sentir dolor al tratarlas.
Ah, muy bien.
Si las tratamos con láser, lo hacemos con una crema anestésica en la que reducimos bastante
las
molestias.
Uh-huh.
Exacto. Y pues son tratamientos muy versátiles, ya que además de tratar estas lesiones, podemos además mejorar el aspecto estético de la piel. Por lo tanto, nos permite mejorar la salud y a la vez pues nuestra apariencia física.
Muy bien. Sí, le quería decir también a la doctora Marín el tema de la protección solar. A veces cuesta, ¿no? Sobre todo para los niños que se pongan la crema. Y no sé hasta qué punto esos factores de protección altos, elevados que tenemos en nuestras cremas son suficientes. O hay que estar muy insistentemente poniendo para que la cosa tenga suelta efecto.
A ver, yo considero, la infancia es como un campo fértil donde uno tiene que sembrar los hábitos y es muy importante porque los hábitos que se adquieren en la infancia son los hábitos que van a ser perdurables, así como nosotros a los chicos les tenemos que decir, bueno, hay que lavarse los dientes, bueno, lo mismo, así, acostarse, vestirse, todo lo que sea hábitos que tenemos que inculcar en nuestros hijos, esto hay que hacerlo con el protector solar, es muy importante con la fotoprotección, ¿sí? Eso es algo que nos corresponde a nosotros los dermatólogos y pediatras hacerlo en el consultorio, pero también sí concientizar a los padres que no solamente decirle al niño, bueno, hay que ponerse la camiseta de agua, el sombrero, las gafas, poner el protector solar, sino que también hacerlo desde nosotros, o sea, mostrarlo también como ejemplo, porque los niños, eso también se dan cuenta, cuando uno los protege a ellos y después deja de protegerlos, ¿sí? O sea, las primeras etapas a veces son difíciles, pero hay que ser insistente, porque como todos los chicos al principio se resisten, pero cuando una vez que ven que no les queda otra, lo tienen que hacer sí o sí. Entonces, así es la forma de ser insistentes y no dejarse, digamos, porque es donde más tenemos que cuidarlos, ¿sí? Porque la piel de ellos es mucho más sensible a estos cambios que decía la doctora Fabre de el ADN, ¿sí? Frente a la radiación solar, ¿sí?
Bueno, de ahí viene la frase de la piel tiene memoria, ¿no?
Totalmente.
Un momento, así que decías, doctora.
Sí, nada, decía que de ahí viene esa frase tan conocida de la piel tiene memoria.
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Totalmente.
Efectivamente.
Eso es, Carles.
Respecto a los tratamientos que se hacen aquí en el hospital, ¿no? ¿Cuál es la mejor época para poderlos iniciar? Por ejemplo, los tratamientos de envejecimiento, las manchas y demás. Ahora que estamos ya cerca de esa exposición prolongada y permanente, igual no sé si es mejor, peor.
Bueno. En realidad, nosotros hacemos un plan de tratamiento a nuestros pacientes y distribuimos los tratamientos a lo largo de todo el año. De hecho, bueno, está ahora muy de moda el observar, ¿no? Aquellas actrices de Hollywood que han envejecido también, ¿no? Y son pacientes, que también tenemos muchos nosotros en la consulta, que lo que hacen es hacer tratamientos durante todo el año. Pero lo que pasa es que hay que elegir tratamientos adecuados a la época del año. Entiendo que tú me preguntarás por las tecnologías láser, por ejemplo, para eliminar manchas, ¿no?
Sí, sí.
Pues efectivamente lo que hacemos
es... ¿Son las mismas que decía la doctora Fabre?
Sí, son las que hace la doctora Fabre y otros miembros del equipo. Y obviamente vemos a esos pacientes ahora, muchas veces ya empezamos a preparar la piel para que la cosa no vaya más y preparamos las sesiones efectivamente para cuando llega el otoño.
Esa preparación diaria o ese cuidado diario también es importante, ¿no, doctor?
Es muy importante porque pacientes que tienen mucha tendencia a mancharse necesitan cremas específicas, despigmentantes o fotoprotectores específicos con rangos de protección diferente en función del tipo de patología que tengan, porque hay pacientes que no solo tienen lentigos solares, ¿no?, sino que tienen patología hormonal, ¿no?, asociada a las manchas, ¿no?, como es el melasma, por ejemplo, ¿no?, que es una mancha hormonal asociada a las mujeres y que genera verdaderas pigmentaciones faciales.
Lo importante y lo clave de todo esto es que hay solución para casi todo, ¿no? Si se coge precocidad un cáncer, se puede tratar. Y también las manchas, por supuesto, ¿no?
Sin duda. Hay solución para casi todo, pero lo importante es prevenir que la cosa no vaya por el mal camino, ¿no? Y nosotros, obviamente, siempre en la unidad de dermatología del 9 de octubre en Tecderma, lo que priorizamos es, por una parte, asegurarnos que la piel está sana, por eso es importante venir a un dermatólogo, además, aunque vengas a hacerte temas de estética, y después de habernos asegurado que la piel está sana, instruir al paciente en aquellos mecanismos de prevención que le van a evitar problemas de salud, y después ya nos encargamos de embellecer la piel y llegar al espectro más de salud cutánea extrema, ¿no?, que es lo que le llamamos un poquito la parte estética de la dermatología. ¿No?
Muy bien. La verdad es que es fundamental. Yo decía al principio que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y nos lo observamos poco, ¿no? Con la atención que deberíamos, ¿no? Para cuidarlo adecuadamente, como decía antes la doctora Marín, desde bien pequeñitos, no dejar margen a que surjan problemas y, bueno, tener una acción directa sobre ella, ¿no?
Sin duda ninguna. El autoconocimiento, la autoexploración, pero entre no solo de uno mismo, sino entre los propios miembros de la familia, es muy importante. Y con los niños aún más, claro.
Por supuesto, y ante cualquier duda, yo creo que lo importante es consultar a un profesional. Y, bueno, no solamente podemos hacer un examen de piel, sino también dar consejos para ese tratamiento, orientar cómo prevenir, cómo cuidar la piel. Y con estas herramientas, por ejemplo, los láseres de los que hablábamos, podemos incluso un poco reducir el riesgo de que de cara a futuro aparezcan lesiones precancerosas.
Muy bien. Yo creo que es muy conveniente acercarse a la clínica, por ejemplo, ya te van mirando y ya te vas a la playa con otro ánimo, ¿no?, sabiendo que estás haciendo las cosas como corresponde. Vamos a continuar con el tema de la cirugía, que también creo que es muy importante. No sé si hacemos una pequeña pausa, seguimos adelante. Sí, está todo correcto, vamos para allá. Vamos con el doctor Gino Zingone.
Hola, buenos días.
Que es cirujano plástico y estético. Nos han comentado sus colegas, doctor, la importancia, ¿no?, de la prevención y este diagnóstico precoz del cáncer de piel, así como el impacto del sol, ¿no?, que tenemos con este envejecimiento cutáneo. Desde el punto de vista de la cirugía plástica y estética, ¿cómo se abordan estos casos en los que el daño solar ha provocado lesiones o envejecimiento?
Sí, correcto. Yo creo que lo más importante, antes que nada, es diferenciar un poco lo que son las lesiones precancerosas o cancerosas de la piel de lo que en realidad es un envejecimiento más o menos precoz de esta piel. Porque en el primer caso, la prioridad seguramente es la extirpación de la lesión para eliminar más que nada el riesgo que esta lesión pueda luego tener una progresión en los tejidos que están alrededor de donde surgió la lesión. Uh-huh. En estos casos el tratamiento yo diría que es casi exclusivamente quirúrgico. O sea, por nuestra parte como cirujanos plásticos lo que intentamos hacer es dejar una cicatriz que sea mínimamente visible con técnicas que son propias de la cirugía plástica.
Muy bien.
Y por otro lado, por lo que es el envejecimiento cutáneo, sí que ahí disponemos de una amplia posibilidad de tratamientos. Cuando hay daños que son leves o moderados, podemos recurrir a tratamientos no quirúrgicos, que son tratamientos no invasivos, como pueden ser el láser, peeling químicos, aplicación de...
El láser siempre es protagonista, el tratamiento de la piel, ¿no?
Seguramente en los últimos años hemos visto grandes avances con la tecnología y que nos ayuda mucho. Son dos procedimientos que básicamente ayudan a regenerar la piel y a mejorar la textura.
Muy bien.
Pero en casos donde tenemos efectivamente flacidez cutánea o descolgamiento, yo creo que la cirugía sigue siendo un poco el gold standard, ¿no?, del tratamiento de ese tipo de problemas.
Muy bien. En los últimos años, doctor, también muchas personas buscan técnicas de rejuvenecimiento facial, como es el tema del lifting. Aparte de los tratamientos que yo también sé que en la clínica se ponen ahora en marcha, ¿no?, como la inyección de elementos que... favorecen ese rejuvenecimiento, el lifting sigue siendo, ¿no?, una técnica que se sigue utilizando con éxito y además con mejora en la aplicación en los últimos años, ¿no?
Seguramente. Es verdad que, como estaba comentando, todo lo que es la medicina estética y todos esos tratamientos no invasivos han hecho que probablemente la edad del lifting se ha ido un poco retrasando respecto al pasado, porque efectivamente ayudan y retrasan un poco el momento en que la paciente decide, o el paciente, por supuesto, decide de recurrir a la cirugía, ¿vale?
Yeah.
Pero cuando hay casos evidentes de flacidez, sigue siendo, creo, la arma más eficaz. Suelo aconsejar el lifting a partir, en línea general, de los 45 o 50 años, pero es verdad que hay siempre que analizar cada caso, porque la genética tiene un rol muy importante, el estilo de vida, como ya han hablado mis compañeros. Entonces hay que analizar siempre cada caso para ver si efectivamente hay una indicación. Hoy en día el lifting se diferencia un poco de lo que era el lifting de hace 20 años, porque el resultado que se intenta lograr es un resultado más natural, un resultado más armonioso. Se intenta evitar este efecto tirante,
sí,
que era típico de hace unos años. Y por otro lado, es siempre más común acompañar esta cirugía de otros procedimientos que son procedimientos complementarios, como por ejemplo el lipofilling, o siempre el utilizo de láser para volver otra vez a los láseres. Pero en concreto el lipofilling es en realidad es un relleno de grasa propia. Para la gente que no sabe de qué se trata, lo voy a explicar muy rápidamente. Se trata de extraer un poco de grasa a través de una liposucción, se purifica esta grasa y luego se inyecta como si fuera un relleno.
Y como es tuya, no hay rechazo de ningún tipo, ¿no?
Correcto, no hay rechazo, está rica en células estaminales, para decirlo de alguna forma.
Y usted la pone donde corresponde, ¿no? Pues en los pómulos, no sé qué, en la mandíbula, ¿no? Ese tipo de cosas,
esa,
¿no?,
sería la idea, sí.
Vamos, bien, ¿eh?
Así es.
No, estoy tomando nota yo, que tengo ya una edad.
Aún no te hace falta, aún no te hace falta.
Sí que es verdad que cada vez ahora la gente envejece un poco mejor a través de los consejos que hemos ya escuchado aquí, de ponerse protección, ¿no?, de acudir con cierta frecuencia al dermatólogo. Esas técnicas hacen menos falta, ¿no?, hasta una edad un poco más avanzada, ¿no?
Se retrasa un poco la edad, sí, seguramente.
Y también le quiero preguntar, doctor, por las cirugías corporales, que también sé que practica, la abdominoplastia, aumento de pecho. ¿Qué aspectos más importantes se deben conocer por parte de los pacientes antes de someterse a ese tipo de cirugías?
Sí, a ver, aumento de pechos, creo, el primero, y la abdominoplastia, uno de los primeros procedimientos más realizados en cirugía estética. Entonces, a ver muchísima gente que realiza estos procedimientos, a veces me da la impresión como la gente un poco subestima la importancia de estos tipos de tratamientos, que siguen siendo cirugías. Vale. Entonces, creo que el aspecto más importante, si puedo dar un consejo a los pacientes o a las personas que piensan de hacer este tipo de cirugías, es informarse bien, porque son cirugías, como digo yo, no es un paseo en barca. Y tienes que conocer bien todo lo que son posibles riesgos, complicaciones, el tiempo de recuperación de estas cirugías y más que nada tener muy claras las que son las expectativas realistas de muy estas bien. Cirugías.
Claro.
Esto yo creo que es lo más importante. En tema de avances, yo creo que los avances más notables en este caso lo han hecho más que nada los implantes protésicos en los últimos años. Hoy en día disponemos de muchísimos tipos de implantes que se
diferencian. Que quede lo más natural posible, ¿no?
Sí y no. Hay un poco de todo. Pero tenemos una grande variedad y esto nos permite elegir el implante más adecuado por cada tipo de paciente. Como digo siempre yo a mis pacientes, y esto lo digo siempre, no existe el implante perfecto, ni por marca, ni por tamaño, ni por forma, sino que existe la mejor indicación para cada paciente.
Muy bien. Doctor Gino Cingone, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Vamos a concluir con alguna reflexión que quieran aportar, doctores, en torno a la prevención y también, ya que vamos a ir a la playa de manera inminente y masiva, pues cuáles son los factores de protección que tenemos que tener más en cuenta o cómo tenemos que aplicarlo para que esos riesgos se puedan minimizar. Doctora Marín.
Bueno, a ver, sobre todo en menores de 6 meses, 1 año, evitar la exposición solar directa, usar ropas, sí, como sombreros, ropa de agua, gafas para el sol, sí, y en los niños mayores ya de 1 año usar filtros solares, si se pueden minerales en lo que se pueda, y si no los filtros UVA químicos, ¿sí? Buscar la sombra, tratar de estar debajo de las sombrillas, evitar el horario, ¿sí?, de 10 a 16 horas, que es el horario donde más...
Bajo de la sombrilla, pero con protección también, ¿no?
También, muy bien, tal cual, porque la exposición solar también, o sea, hay quemadura a través de reflexión de las superficies, como la nieve, la arena, el cemento, entonces también es importante, no es que nos ponemos bajo la sombrilla y nos dejamos de poner protector solar, ¿sí? El protector solar siempre. Y reponer cada 2 horas, importantísimo.
Sí, no olvida reponer después de
baños, de sudar, de hacer deporte, además de los protectores solares en forma de crema, no olvidar sombreros, gorras, gafas de sol, incluso ropa que nos proteja de la radiación ultravioleta.
Uh-huh. Hay que observar los países que tienen mucho sol, mucho tiempo, durante todo el año, cómo se protegen ellos, por tanto, se pueden copiar, ¿no? Países a lo mejor de África o de Asia, que se tapan literalmente para no verse quemados, ¿no, doctor?
Que es verdad que hay una parte cultural muy importante que yo creo que está cambiando. Yo soy optimista porque hubo una época, es verdad que la tanorexia, la obsesión por el bronceado era especialmente arrolladora y seria porque se percibía que el estar moreno era como pertenecer a una clase social elevada o tener, ¿verdad?, una cierta trayectoria de éxito, ¿no? De hecho, políticos, empresarios iban muy morenos iban a cabinas de bronceado,
un éxito,
¿no?
Estás negro, qué bien, enhorabuena.
Te acuerdas, ¿no?, de la época, ¿no? Pues eso yo creo que ha venido un poquito a menos, pero es verdad que siempre hay gente que se despista, ¿no? Entonces, habrá que advertir que los pacientes estén atentos a cualquier cosa que les ocurra y que acudan al dermatólogo en su caso.
Muy bien, pues gracias a los cuatro, ha sido un placer. Gracias también al Hospital Vitas Valencia 9 de Octubre por estos consejos tan importantes para tener en cuenta y que tengamos una piel bronceada, bueno, en su justa medida, sobre todo sana, que es lo importante. Gracias a los cuatro. Gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión. Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com. Si buscas comerte el mejor arroz y allipebre del Horta Sud, ven a la arrocería Cala Espe, en Catarroja, tierra del arroz y de las aguas de la Albufera. En arrocería Cala Espe encontrarás estupendos almuerzos, tapas y cenas. Disponemos de terraza. Arrocería Cala Espe, en Catarroja, 644-382910, calle Cristóforo Aguado y Medina 3, Catarroja.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooter, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, kmina.com, y que nada te detenga.
Este verano disfruta en familia de Segóbriga Park, el parque acuático tematizado en época medieval e inspirado en el patrimonio de Segorbe. Con toboganes, jacuzzi, piscinas, zonas de picnic, parking gratuito, vista sala imponente, Sierra Calderona y diversión asegurada. Complejo Acuático Segóbriga Park, a solo media hora de Valencia. Apertura el 13 de junio. Ayuntamiento de Segorbe.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Como cada semana, también abrimos un pequeño paréntesis para saber qué nos proponen los cines, qué nuevos estrenos llegan a nuestras carteleras, a nuestras pantallas, y cómo podemos también aprovechar nuestro tiempo de ocio, tiempo libre, para ver grandes películas, los mejores estrenos. Y lo hacemos siempre de la mano de quién. Pues de la sala más cómoda que tenemos en toda la provincia, de la mano de Kinépolis.
Welcome to Kinépolis.
Y en Kinépolis tenemos, bueno, pues tres estrenos yo creo que muy destacados. El primero yo creo que es para toda la familia, porque va a encantar tanto a los pequeños como a los mayores. Es un remake de la película Cómo entrenar a tu dragón, pero hecha en animación real, vamos, con personajes que parecen reales, de carne y hueso, y hasta el dragón parece que te lo puedes llevar a casa o que pueda aparecer en cualquier momento.
Somos todos descendientes de los mejores cazadores de dragones de todos los territorios que los vikingos hayan pisado. Esas bestias son una amenaza para todas nuestras tierras. Es el momento, Ipo.
Tengo que matarte, porque soy un vikingo. ¿Me oyes? ¡Soy un vikingo!
Pero mira tú por dónde, no lo mata y se convierte en su mejor amigo. En la isla Mema, vikingos y dragones han estado en guerra durante generaciones, pero Ipo, el hijo subestimado del jefe estoico, el inmenso, es diferente. Desafiando siglos de traición, se hace amigo de Desdentado, un dragón, furia nocturna, y descubre la verdadera naturaleza de estas criaturas. Una peli chulísima, preciosa, que yo creo que vale mucho, mucho la pena disfrutar en familia. Cómo entrenar a tu dragón. La siguiente peli es una película española, con este humor que últimamente nos caracteriza y que hace que, bueno, pues que tengamos a nuestro alcance estupendas pelis si queremos pasar un buen rato. Esta se titula Votemos.
Por favor, para cambiar el ascensor.
Enhorabuena, oye.
¿Qué pasa?
Que Alberto ha alquilado el piso por fin.
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Pero cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
¿Loco?
No, no,
no?
No te enfades, Alberto.
No, no, si no me enfado.
Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no.
¿Tú qué te piensas, que es una persona que tiene problemas de salud mental? Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así.
Estamos hablando de algo que puede suponer un peligro para todos nosotros. ¡Tenemos que votarlo!
Que no es nuestro piso, no podemos votar algo así.
Tenemos perfecto derecho a saber qué tipo de personas van a vivir en este edificio.
El piso se lo voy a alquilar a Joaquín, ¿os gusta?
¿No tendrás una fotografía de Joaquín?
¿Tiene novia?
¿Y está gordo?
¿Qué medicación toma?
¿Lleva tatuajes?
¿Cómo? Yo no sé, pero a mí ya el tráiler ya me encanta. Ya me apetece mucho ver esta película, que tiene además un reparto estupendo, ¿eh? Clara Lago, Gonzalo de Castro, Tito Valverde, Cristian Checa. Y nos cuenta la historia que ocurre en un edificio del centro de Madrid, una comunidad de vecinos que se reúne para votar el cambio del ascensor. Sin embargo, la noticia inesperada de que un nuevo inquilino con problemas de salud mental va a alquilar el piso de uno de los propietarios, pues cae como una bomba en la reunión, que toma un inesperado rumbo. Es un largometraje que se basa en un cortometraje del director y en su propia obra de teatro. El director es, por cierto, Santiago Requejo. Y de esta, de Votemos, vamos a una de estas de acción para los amantes de este tipo de películas, que también contienen mucha comedia. Se titula Fight or Flight, lucha o vuela. Y en español, pues, lo han querido traducir como Sicarios en el aire.
Vas a morir muy joven.
Si muero en tu bar, podrías vender mis órganos para pagar la cuenta.
No creo que paguen mucho por esos órganos.
Estamos rastreando a un objetivo muy valioso. Necesito que lo encuentres y lo traigas.
Vaya, vaya, vaya. Yo me encargo, tranquilo. Te he dado suficiente sin la cine para dormir a un caballo.
No hay un solo país que no haya ofrecido una recompensa por el fantasma.
¿Crees que me quitarás la recompensa?
¿Me estás diciendo que el vuelo está lleno de asesinos?
Joder.
¿Estás buscando a alguien que va a bordo del avión?
¿Y no sabes a qué pasajero están buscando?
¿Qué está pasando? ¿Quién ha matado a quién?
Pues lo dicho, aquí tenemos a Lucas, un mercenario retirado en Tailandia, que recibe el encargo inesperado de atrapar a un asesino que va a embarcar en un vuelo rumbo a Estados Unidos. Una vez en el aire, descubre la verdadera identidad del criminal. Pero a bordo del avión hay más de 100 sicarios con el mismo objetivo. Y mientras, Lucas se debate entre abandonar su misión original o colaborar con el misterioso asesino, pues se desata la locura. Lo dicho, mucha acción, muchos tiros, muchos golpes, muchas peleas y mucho de todo, todo mientras ese avión pues sigue su trayecto, volando. Fight or Flight, Sicarios en el aire. Y aparte de las pelis, ya sabéis cómo se las gasta Kinépolis. Bueno, Kinépolis tiene siempre propuestas de películas clásicas que se reestrenan y además hacen coloquios o proyecciones en versión original subtituladas para aquellos que las quieran ver tal cual se rodaron. Por ejemplo, esta semana tienen Lilo y Stitch, Ballerina, La Trama Fenicia, la propia Cómo entrenar a tu dragón, Misión Imposible, esta que acabamos de mencionar, Sicarios en el aire, La Receta Perfecta o Dentro del Laberinto. Y no me olvido, como no puede ser de otra manera, de los Kinépolis Live, de los espectáculos en directo que siempre ofrece Kinépolis. Esta semana no tenemos, pero muy pronto tendremos un clásico que siempre llena las salas de Kinépolis. Lleva ya años haciendo este espectáculo y cada vez que se programa, pues como suele decirse, revienta la taquilla. Es Tony Pons con su espectáculo de hipnosis y mentalismo, en el que puedes descubrir pues el mentalismo y la hipnosis en estado puro, con un espectáculo en vivo y en directo. Atención, más de 200.000 espectadores y 20.000 hipnotizados han vivido en persona ya esta alucinante experiencia, que va mucho más allá de un espectáculo. Tony Pons te va a mantener literalmente pegado a la butaca sin pestañear durante casi 2 horas de acción, de risas y de asombro. Está considerado ya un referente en el mundo del hipnotismo y del mentalismo y siempre ha apostado por la autenticidad, por la honestidad y por el respeto, ¿eh? Nadie va a hacer ahí el tonto mientras está hipnotizado, sino que va a salir de ahí, bueno, pues una experiencia vivida de lo más especial, y los espectadores pues alucinando, con la boca abierta, de lo que acaban de presenciar. Y además, se puede repetir porque nunca es igual. Cada día hay nuevos espectadores, cada día hay nuevos invitados a aparecer en el escenario y a ser hipnotizados, y por tanto, cada día el espectáculo es único y diferente. Tony Pons estará el viernes 4 de julio. Aún queda tiempo, pero como te duermas, te quedarás sin entrada. Será a las 10 de la noche. Todo esto, como siempre, ¿dónde? En Kinépolis.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En las mejores historias hay una joya. Comunión, boda, bautizo, cumpleaños, aniversario. Si te gusta rodearte de lo mejor, escucha todos los martes en Mediodía COPE más Valencia, Rodearse de los Mejores, con argimirojoyero.com.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Abra cadabra, pata de cabra. ¡Ay, ay, ay! El truco que se ha sacado Montero de la chistera.
Este sábado a partir de las 9 de la noche, La Laguna, Tenerife, Valencia Básquet. Hay tiempo de juego con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
El Valencia está empezando a arriesgar, está empezando a acelerar el ritmo del partido.
Dirige Iván Herraiz. Vive las semifinales por el título de la ACB a través del 92.0 de FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com. ¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión.
Tutorial para vender, alquilar y no perder la cabeza. Punto 1. Tienes una vivienda. Punto 2. ¿No sabes qué hacer?
Ansiedad.
Punto 3. Llamas a Primer Grupo y te relajas. ¿Tienes una vivienda para vender o alquilar? En Primer Grupo llevamos más de 35 años conectando hogares con las personas adecuadas. En Primer Grupo, lo primero eres tú.
Cada viernes vamos a ver qué nos propone la agenda semanal. Saludos de Carles Villeta. Nos la prepara cada viernes nuestra compañera Eva Marqués. Hola, Eva.
Hola, Carles, ¿qué tal?
Pues muy bien, porque avanza el mes de junio y tenemos un montón de actividades para todo aquel que le guste la música y las artes escénicas.
Desde música antigua hasta música española contemporánea, pasando por folk, rock, jazz y ópera. En cuanto a artes escénicas, tenemos comedia, teatro de terror, monólogos y musicales familiares, por mencionar algunos montajes.
El Festival de Música Antigua, Música, Historia y Art ha celebrado esta semana el ciclo Música Medieval en San Juan del Hospital,
que termina hoy con el recital de Capella de Ministres, formación que dirige Carles Magraner. Será esta tarde con un programa titulado Los Milagros de Nuestra Señora, en el que se van a interpretar Les Miracles de Notre Dame del monje benedictino Gautier de Coincy, que son considerados una de las fuentes literarias más probables para los milagros narrados en las cantigas de Santa María de Alfonso X. Las obras de Gautier fueron clave para que el monarca y sus colaboradores crearan estas cantigas.
La Federació de Folclore de la Comunitat Valenciana organiza este sábado por la tarde la setena trobada de rondalles de folclore en el Centre Cultural La Beneficència.
El acto de entrada libre reunirá a tres agrupaciones de pulso y púa en la capilla neobizantina reconvertida en auditorio, sala Alfonso el Magnánimo. Actuarán las rondallas So de Basi de Paiporta, rondalla cultural de Benissa, del municipio de la provincia de Alicante, y rondalla Matamón de Carlet. Esta es la séptima edición del ciclo que fomenta todas las formas de hacer cultura, en este caso las rondallas.
Y también mañana sábado por la tarde tenemos en el Palau de la Música de Valencia el concierto de la Unidad de Música de la Guardia Real, con motivo del 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI.
El recital titulado 10 años, 10 conciertos, estará dirigido por Fernando Lizana Lozano y contará con la colaboración de la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de Valencia, que dirige el comandante músico Armando Bernabéu Lorenzo. Esta es una de las formaciones musicales más representativas de las Fuerzas Armadas, heredera de la antigua banda de alabarderos que fue creada en febrero de 1874 como agrupación musical organizada. Las entradas para ver este concierto son gratuitas y se pueden recoger en las taquillas y en la web palauvalencia.com.
En la misma web se pueden también reservar las entradas para el evento benéfico del domingo por la tarde, destinado a recaudar fondos a favor de las víctimas de la tragedia de La Dana.
Los conservatorios José Iturbi, Belluters, Torrent, Catarrocha, Ribarrocha y Utiel pondrán sus corales, bandas y orquestas al servicio de esta iniciativa titulada Song for Valencia, en la que se interpretará música tradicional folclórica. La iniciativa viene impulsada y respaldada por la Fundación Social Music.
La ópera Roberto de Veró, que se puede ver estas fechas en Les Arts, celebra sus dos últimas funciones este sábado y el miércoles de la semana próxima.
Los amantes del bel canto tienen la última oportunidad de ver esta producción de la ópera de Donizetti, que cuenta la turbulenta relación entre la reina Isabel I de Inglaterra y el conde de Essex.
Mañana sábado, el ciclo de conciertos Four Seasons del Centro de Arte Hortensia Herrero celebra la llegada del verano. Lo hace con una noche al aire libre llena de música y arte en Valencia.
Esta velada estival tendrá como protagonista a Michael Foster, cantante y compositor británico-español afincado en Madrid. Destaca por una voz inconfundible y una sensibilidad que conecta con el público desde el primer acorde.
El Colegio del Arte Mayor de la Seda, que ha celebrado esta temporada los conciertos del Huerto, presenta este domingo el último concierto de este ciclo.
Un ciclo musical solidario organizado por la Cofradía de San Jerónimo, SMART, la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento, y la Banda Primitiva de Llivia, con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por la Dana. Este domingo a las 11 de la mañana veremos el último concierto del ciclo a cargo de SMART Brass, con el recital de metal dirigido por José Vicente Faubel. Las entradas donativas son a 10 euros y se pueden adquirir en el acceso al concierto.
Y el teatro también nos trae montajes para pasar un buen rato en cualquiera de las salas de la ciudad.
El Teatro Olimpia será el hogar de los Morancos durante 4 semanas, el tiempo que van a estar en la capital valenciana con el show Vis a Vis. La vida de los humoristas de este país cambia drásticamente con la entrada en vigor de una nueva y estricta ley Mostaza, que minimiza el nivel de ofensa de humor hasta tal punto que todo el elenco cómico nacional acaba en prisión, y entre ellos, cómo no, este dúo tan divertido. En las mismas tablas se podrá ver este fin de semana el musical familiar Peter Pan y los libros perdidos. Habrá 2 funciones, este sábado tarde y otra el domingo a mediodía. En el Teatro Thalía continúa la experiencia inmersiva de terror titulada La Mujer de Negro. El Teatro Micalet sigue levantando el telón con el montaje Bayan Bayan. La semana próxima arranca la novena gira de Les Arts Volant, el camión que lleva la ópera a las poblaciones de la Comunidad Valenciana con montajes de primer nivel. Y lo mejor, es gratis y al aire libre. La gira comienza el jueves 19 de junio en Puzol. Será un total de 24 funciones de la ópera La Venta Fox, puesta en marcha por la compañía de ópera ambulante creada por el Palau de Les Arts Reina Sofía. Durante los meses de verano se representará en las diferentes plazas de las 3 provincias esta divertida e hilarante adaptación al valenciano de la ópera La Cenicienta de Pauline Viardot, bajo la dirección de Joan Font.
Pues esto nada más que es una propuesta. Hay muchas más en nuestra página web cope.es/Valencia. Eva, gracias.
A ti, Carles.
Valencia no es una ciudad con música. Es una ciudad que suena a banda, a fiesta, a jazz, a electrónica, a orquestas sinfónicas. Porque sí, Valencia ha hecho mucho por la música. Pero sin la música, ¿qué hubiese hecho Valencia? Porque en esta ciudad la música no solo se siente, la música es el plan. Valencia Music City. Ayuntamiento de Valencia.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta el 30 de agosto manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Date prisa, no te puedes perder el gran ballet Romeo y Julieta de Le Ballet de Monte Carlo. La orquesta de la Comunidad Valenciana interpreta la universal música de Prokofiev en la histórica coreografía de Jean-Christophe Maillot. Últimas localidades, Romeo y Julieta en Les Arts, porque Les Arts es danza.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Restaurante Granja Santa Creu, exquisita gastronomía tradicional, paellas y pescados, carnes y menú de caza. Restaurante Granja Santa Creu, para todo tipo de celebraciones entre la naturaleza. Paellas para llevar el fin de semana. Restaurante Granja Santa Creu. Autovía de Muz, salida 16 en San Antonio de Benajever.
El ciclo Música Medieval en San Juan del Hospital vuelve con el concierto Capella de Ministrés dirigida por Carles Magraner el viernes día 13. Reserva tu entrada en sanjuandelhospital.es con la colaboración del Instituto Valencià de Cultura y la Generalitat Valenciana.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Abra cadabra, pata de cabra. ¡Ay, ay, ay! El truco que se ha sacado Montero de la chistera.
Este sábado a partir de las 9 de la noche, La Laguna Tenerife, Valencia Básquet. Hay tiempo de juego con la narración de Fermín Rodríguez y los comentarios de Nacho Herrero.
El Valencia está empezando a arriesgar, está empezando a acelerar el ritmo del partido.
Dirige Iván Herraiz. Vive las semifinales por el título de la ACB a través del 92.0 de FM, cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.